Hace exactamente 30 años, un 24 de marzo, las Fuerzas Armadas Argentinas dieron el golpe de Estado que derrocó a la presidenta María Estela Martínez de Perón, más conocida como Isabelita. Lo que pareció uno de los tantos golpes militares argentinos terminó en una de las mayores tragedias del siglo en este continente. El politólogo Oscar Botinelli, director de Factum, elige este tema justamente, analiza y rememora aquellos acontecimientos, el título 24 de marzo, a 30 años del golpe militar en Argentina.
Análisis político.
Oscar, buenos días.
Buenos días, Emiliano, ¿qué tal?
Empezamos con una vivencia personal tuya.
Sí, hoy nosotros, los que siguen saben, jamás mezclamos cosas personales en los análisis, pero esta vez nos pareció interesante mezclar algunas vivencias de aquel momento. Nosotros, cuando se produce el golpe de Estado, estábamos exiliados en Argentina, hacía un par de meses que habíamos llegado al país. Vivimos con mucha interés y, por supuesto, con mucho nerviosismo todo el proceso que se estaba desarrollando en Argentina en ese golpe de Estado. Y es muy importante el analizar cómo se vio o qué fue lo que pasó o cómo lo vivió el pueblo argentino. Porque, bueno, hay que entender muchas veces las formas diferentes que de uno y otro lado de la orilla se han vivido muchos acontecimientos, porque Uruguay y Argentina tienen historias comunes y tienen muchas diferencias.
Sería bueno quizás empezar recordando cómo fue el periodo previo al golpe, ¿no?
Exacto, bueno, recordemos así, muy rápidamente, una Argentina, por un lado, con dos guerrillas muy fuertes, la guerrilla de los Montoneros, una guerrilla peronista, o de izquierda peronista, más allá de que los Montoneros tienen un origen confuso, incluso alguna de las vertientes provino de la extrema derecha, con mucha influencia montonera, sobre todo en las zonas urbanas, particularmente toda la zona metropolitana de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Rosario, y el Ejército Republicano del Pueblo, el ERP, de un grupo de trotskistas, que más bien tuvo un eje central en la provincia de Tucumán, más allá de acciones en el resto de Argentina. La guerrilla viene de antes, Perón incluso a los montoneros los usó dentro de toda su estrategia de retorno al país. Los montoneros retoman la acción ya al final del peronismo. Y muerto Perón el 1 de julio del 74, viene el gobierno de su esposa, que había sido elegida vicepresidenta, la tercera esposa de Perón, Isabelita. Y ahí, aparte de lo que pueda haber temas de pericia o impericia en el gobierno, es muy fuerte dos temas. Por un lado, una inflación, hiperinflación, los uruguayos en general no tienen idea de lo que es verdaderamente una hiperinflación en que termina en que los precios suben de forma drástica semana a semana, día a día y a veces varias veces al día. Y por otro lado, se puede decir que ese es el periodo en que empieza la violencia Estado o paraestatalmente a través de un grupo llamado la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, que dirigía el hombre, el cerebro gris de Isabel Perón, en ese entonces ministro de Bienestar Social, que era José López Rega, un hombre que fue secretario privado de Perón. El caos que va llevando a la Argentina lleva a que los militares siempre fueron tenidos en Argentina a lo largo del siglo XX como el recurso que sectores de la sociedad y sectores políticos, se puede decir que prácticamente en Argentina no hay un sector político, un sector social, que no haya en algún momento golpeado las puertas de los cuarteles, considerando que las Fuerzas Armadas deberían cumplir un papel arbitral y de saneamiento, y esta no fue la excepción. En la Navidad de 1975 hay una proclama del comandante en jefe del ejército, el teniente general Jorge Rafael Videla, que se interpreta con mucha claridad que hay 90 días de plazo. Bueno, ¿plazo para qué? Evidentemente era el plazo para terminar esto. El 2 de febrero se anuncia en los diarios el plan económico de José Martínez de Hoz, que fue el ministro de Economía de la Junta Militar. ¿Cuál iba a ser el plan económico del nuevo gobierno? Parecía que había un gobierno electo. ¿Y qué se venía? Hay un documento que no se le dio importancia en ese momento, la homilía en Tucumán del pro vicario castrense, Monseñor Bonamín, que proclama: si Dios no estará pidiendo a la Argentina un Jordán de la sangre para redimirla.
Tremendo.
¿No? Tremendo. Los días previos, el diario La Razón iba llevando la cuenta. Los titulares eran: quedan 8 días, quedan 6 días. Y el día anterior, el martes 23 de marzo, tituló: la suerte está echada. Pero es importante ver que en la calle, lo que se veía, en Capital Federal, en Gran Buenos Aires, creo que uno puede dar testimonio, pero todas las versiones coinciden que en toda Argentina, era una actitud alegre, esperanzada, expectante y deseosa de que ocurriera el golpe de Estado. Cuento hasta una anécdota menor: iba en un colectivo, en la línea 10, al llegar a Plaza Montevideo, el colectivo no para. ¿Sí? Entonces el hombre que quería bajarse enoja y dice: te quedan pocos días, ya vas a ver que esto se va a terminar. Es decir, hasta el incidente del roce cotidiano, la esperanza de que venían los militares y Argentina, se terminaba el caos. Esa fue la sensación.
¿Y el 24 de marzo en sí mismo, cómo fue?
Bueno, el 24 de marzo yo venía con la impronta de lo que había sido el golpe de Estado en Uruguay, la reacción al golpe de Estado, la ciudad absolutamente paralizada, ¿no? Y realmente cuando empezaron las llamadas telefónicas, mira, que se produjo el golpe de Estado, uno tenía un temor, pánico, ¿no? Que la nena no fuera a la escuela, en fin. Y yo tenía que salir igual, tenía una entrevista, no sabía si iba a hacer, llamaban por teléfono. Dicen, sí, por supuesto que sí. La calle era un jolgorio. Había un festejo generalizado a la realización del golpe de Estado. No había encuestas, estoy absolutamente seguro que si alguien hacía una encuesta, era abrumador, apabullante la aprobación del golpe de Estado de ese 24 de marzo en Argentina. Y fue apabullante durante muchísimo tiempo, durante mucho tiempo, el apoyo a la Junta Militar, que además coincidió con un periodo de crecimiento económico, de bonanza económica, lo que le dio también a la Junta Militar un espacio importante de por lo menos un par de años, un poco más.
Oscar, ¿cómo se vivió la dictadura militar en la vida cotidiana de la Argentina?
Bueno, yo diría lo siguiente: después de que pasa el periodo más bélico, es decir, con camiones con tropas en la calle, pinzas, cuando ya nos acercamos a fines del 77, que eso desaparece, lo que se ve, e incluso con las tropas en la calle, decía, bueno, hay un estado bélico, no se sentía en la vida cotidiana, y nosotros tuvimos mucho contacto con gente, sobre todo en una actividad de distribución de libros a librerías, kioscos, papelerías, etcétera. De que no se sentía la opresión de una dictadura. ¿Sí? A diferencia de Uruguay, donde el régimen militar tuvo una propensión que yo llamo totalitaria, en el sentido más técnico del término, que es de controlar la totalidad de la vida del individuo. Recordar aquello de fiestas que no se podían hacer si no se enviaba la lista de invitados, o un club de bochas quería cambiar la comisión y tenía que mandar los nombres a inteligencia o al cuartel para que le dijeran si los podían admitir o no. En Argentina no ocurrió nada de eso. Entonces, si no había un conocimiento de lo que estaba pasando, y el grueso de la sociedad no estaba en conocimiento, de desapariciones, de las prisiones, la vida cotidiana era bastante normal, y en Argentina era normal que hubiera militares ocupando cargo de intendente de un partido de la provincia o de secretario de algo, ¿no? Uh-huh. Entonces, Eso también contribuyó mucho a ese clima. Y hubo un operativo muy bien armado de parte de la Junta Militar desde el punto de vista comunicacional, que fue todo el preparativo del Mundial 78, Campeonato Mundial de Fútbol, que termina logrando Argentina, que se volcó una cantidad impresionante de dinero, creo que fueron de 1.200 a 1.300 millones de la época, solo la construcción de estadios y organización del Mundial, que puede ser mucho más con elementos periféricos.
Un Mundial que llegó cuando ya en el mundo arreciaban las denuncias por las violaciones a los derechos humanos de la Argentina.
Sí, ya habían empezado las denuncias, y el Mundial fue presentado como una réplica, miren lo que es esta sociedad. Y el gobierno lanzó una campaña que se veía en los pegotines que se pegaban los autos, y era impresionante la cantidad de autos que lo ponían, y la gente que lo ponía en los comercios, y la gente lo que tenía en las ventanas de la casa, que era la banderita argentina, y escrito decía: los argentinos somos derechos y humanos. Y campañas, por ejemplo, de la revista más popular de aquella época, la revista Siete Días, con artículos enteros sobre miren cómo se violan los derechos humanos en Europa. Entonces, escenas de pobreza en Francia, policía golpeando una manifestación en un lugar de Europa, etcétera, ¿no? Y había una reacción chauvinista, patriotera, frente a lo que era una campaña internacional por envidia a la Argentina, de alguna manera, ¿no?
Así como el Mundial del 78 fue un episodio central en aquella dictadura, otro, sin duda, fue la recuperación, o el intento de recuperación de las Islas Malvinas, ¿no?
Bueno, el tema fue así. Primero, la primera junta militar fue la que se puede decir fue exitosa en términos de opinión pública, aunque ya empieza al final de la misma los síntomas de desgaste. Producido el recambio, cuando asume la presidencia el segundo comandante Roberto Viola, y hay cambio en la actitud de economía, es cuando se produce una fenomenal devaluación y estalla ya a nivel cotidiano la crisis. Ahí hay un periodo creciente de pérdida de popularidad de la Junta Militar, del régimen militar, y así es como en abril, el 2 de abril del 82, la Junta Militar, presidida por el Teniente General Galtieri, ensaya lo que a todas luces se vio después que era una aventura, falta de preparación, falta de planes, más bien confiados en que Gran Bretaña no iba a reaccionar, que fue la toma de las Islas Malvinas. Bueno, es interesante marcar como último episodio cómo después de esa crisis, el primero de abril había habido un paro general en toda Argentina, donde una concentración en Plaza de Mayo había sido duramente reprimida por el gobierno, pero muy duramente reprimida. Luego viene la toma de las Malvinas y una manifestación multitudinaria en Plaza de Mayo, llena toda la Plaza de Mayo, es grande la Plaza de Mayo, desbordando, vivando a la Junta Militar y vivando al general Galtieri por la recuperación de las Malvinas. Es muy, muy interesante estos cambios rápidos, repentinos, de la opinión pública argentina en estos procesos. Y la forma con cierta facilidad. La Junta Militar operó bastante o muy bien en los planos de manejo de opinión pública cuando arreciaba también el periodo de receso y la opinión pública había desconforme y crecía la desocupación, es cuando hubo también todo el episodio hacia Chile, que estuvo al borde de la guerra, ¿no? Que la se frena acá en el Tratado de Montevideo con intervención del Vaticano. Pero lo que podemos decir es eso, ¿no?
¿Qué conclusiones entonces, de las muchas que depararía un análisis de la dictadura militar argentina, podemos mencionar ahora en el final de este espacio hoy?
Sí, no, yo no pretendía un análisis de la Junta Militar porque es larguísimo, y justamente lo que estuve fueron presentando una serie de elementos externos, sin mencionar elementos centrales, clave, que fueron las desapariciones, que nunca se sabe cuántos son, que son algo más de 10.000 las contabilizadas por la CONADEP, la Comisión Nacional de Estudio de los Desaparecidos, y algunas cuentas informales o por lo menos apreciaciones hablan de más de 20.000 y hasta llegar cerca de 30.000, ¿no? Cuando se habla de decenas de miles como aproximación, es una cosa gravísima. Pero sí la reflexión es lo que cómo la sociedad argentina es una sociedad en que lo militar estuvo siempre presente, la salida militar y la adhesión, o por lo menos de tipo autoritario, es vista o ha sido vista como normal, cómo la opinión pública tiene vaivenes muy fuertes y desde el poder se ha podido manejarla con mucha facilidad, y que esto hay que verlo también a la luz de acontecimientos ya más contemporáneos y más presentes.